Y tenemos a una persona que yo considero muy interesante y que nos va a hablar de un tema también interesante. Una persona que vivió en Puerto Rico por muchos años, ahora pues vive en su país natal, Argentina. Y pues ella es arquitecta, pero aparte de eso, pues instructora de autoconocimiento y tiene grupos de apoyo, de hacen coach de vida, etcétera. Eliana Palacesi, ¿cómo estamos, Eliana? Saludos.
Hola Javier, buenas tardes y buenas noches. Gracias por estar acá y acá estamos muy bien, un poquito fresquito por estos lados, por el sur.
¿Extrañas el calor de Puerto Rico?
Ah, en estos momentos sí, justamente sí. Y mi hijo dice, la playa, mamá, la playa.
Sí, ahora mismo está haciendo bastante calor por acá.
Sí, empiezan el verano y acá ya estamos en otoño empezando. Ya en junio el invierno. Y nos vinimos a la provincia de Buenos Aires, la zona norte, pero como estamos cerca del río, entonces la noche baja bastante grado y su fresquito de la brisa del río, así que está lindo también experimentar todo eso.
Sí, bueno, la vida está llena de cambios. A veces hay que aprender a fluir y a decir sí a lo que esté en el momento.
Sí. Justamente ahora, justamente en estos momentos.
Sí. Entonces, el tema de hoy, el autoconocimiento. Wow, es un tema profundo. Háblame un poquito.
Herramienta, sí, una herramienta que me choqué con ella en el 2007, ¿no? Después de una crisis personal, cuando empezás a buscar herramientas, me topo con esta escuela de autoconocimiento que tiene que ver, que es la base desde la metafísica, ¿no? Que habla de toda esta parte que sentimos, que sabemos que está ahí, que la intuimos, pero no la vemos, ¿no? Tiene que ver con toda esta parte nuestra como ser humanos, pero que no es física, ¿no? Toda esta parte energética, toda esta parte del ser que nos rodea y que no sabemos cómo funciona. No ser física nos cuesta, ¿no? Comunicarnos, estamos comunicados y lo sentimos, pero nos cuesta un poco entender a veces porque no es física, no la podemos ver. Pero bueno, al fin y al cabo es nuestra esencia. Y bueno, esta herramienta me cambió la vida, me la cambió tanto que llegó un momento que entendí que yo la tenía que enseñar, que dar como herramienta. Y me apasiona.
En pocas palabras, ¿de qué se trata la herramienta?
La herramienta te habla de cómo estás formado, cómo todas tus partecitas como ser humano estás formado, cuántos cuerpos, ¿no? Más allá del físico, tenemos seis cuerpos más etéricos y cómo funcionan, a qué vinimos. Esas grandes preguntas cuando estás en esas grandes preguntas más allá de la supervivencia básica, ¿no? De qué como y qué estudio y dónde trabajo, cuando te empezás a hacer esas herramientas profundas, bueno, el autoconocimiento te las enseña y y son un arma súper poderosa para esos momentos de crisis o de que querés saber un poco más allá de todo esto que no nos dicen en ningún lado, ¿no? Que no las encontramos. Son herramientas para salir de crisis profundas y para crecer. Yo te digo, son herramientas básicas que tenés que saber para cuando necesitas dar ese pasito, salir de tu zona de confort y crecer.
Estos son como los niveles del campo áurico, el que se considera el cuerpo físico, el cuerpo energético, el aura, la conexión
La
entre
emoción,
otros.
sí. Uno de los siete cuerpos son eso, o sea, etérico, emocional, mental, la esencia, el yo real, el yo soy verdadero, después los guías, las amadas presencias, toda esta parte que nos pertenece y la que tenemos de ayuda, que no la sabemos, entonces tampoco pedimos, y qué función tienen cada uno, en qué momento vamos a lo largo de la vida conectándonos más con ellos, o sea, y están ahí, son, como yo digo, es como cuando la cigüeña te trae como el dibujito y te deja en una casa con una cajita de herramientas. Y puede ser que ya seas grande, que seas adulto, que hayas pasado mil cosas en la vida, y esa cajita de herramientas, que era que la necesitabas, nunca la abriste para ver qué tenía, y bueno, lo vamos descubriendo, ¿no? En las
es increíble
crisis.
Todo el poder que nosotros tenemos y ni siquiera lo sabemos.
No,
o sea, nosotros usamos, hay quien dice que usamos el 10% de nuestro cerebro, del poder del cerebro. Y muchas personas dicen que es mucho menos, pero no nos damos cuenta o no lo tratamos.
Yo pienso que mucho menos. Dicen que del verdadero ser tuyo, que es el yo real o el yo soy, estás conectado, cuando estás en solo nivel de supervivencia, estás conectado al 4%. El 96% de poder, que sos como un ser, no estás conectado. Tenés que vos ir haciendo cambios y darte cuenta y profundizar y querer conectarte con ese otro 96% que lo tenés. Yo digo olvidado porque de alguna manera uno sabe todo esto, pero bueno, cuando naces te ponen el velo y tenés que ir descubriendo a lo largo de señales, de intuiciones, de corazonadas, como dicen, ¿no?
Yo encuentro interesante como muchas veces, número uno, hay personas que parecen tener muchísimo poder, que son súper exitosos y en poco tiempo hacen mil cosas. Y también los individuos. Hay días que yo me levanto y en un día, en un momentito, saco mucho trabajo que llevaba meses tratando de sacar. Y ahí es que viene toda esta parte que llevaba dormido dentro de mí, pues por fin entonces se pone en práctica y por fin se puede utilizar. ¿Y por qué no utilizamos eso todos los días? Si somos tan poderosos, ¿por qué pues simplemente no utilizamos nuestro poder? Y entiendo que ahí tú vienes. We just don't know any better.
Sí. Primero que me imagino que lo que estás diciendo, no que me imagino, me doy cuenta que lo estás haciendo porque de alguna manera observaste, ¿no? Porque yo digo, uno va viviendo en la vida con una rutina, con una repetición de actos y de cosas, y ni te cuento si tenés hijos y la escuela y esa rutina que vas constantemente haciendo, y es como que nunca parás la pelota y decís, bueno, voy a reflexionar qué me pasó. Ah, y de esta manera repetís y repetís crisis, repetís problemas, repetís, y te querés despertar y ya tenés 50 años donde has vivido un montón de cosas iguales. Vos decís, crisis tras crisis del mismo tema. Si yo no paro la pelota, dejo eso. Y hay principios básicos que te da el autoconocimiento, como otras herramientas también, ojo, no estoy diciendo, pero el autoconocimiento a mí me sirvió como una base. Después, bueno, después hago yoga, o después hago meditación, o después hago terapias alternativas, qué sé yo, en posición de manos, después, o sea, pero a mí me sirvió esta base como la primaria, ¿no? Como el abecedario, las 29 letras, el abecedario. Sí, eso es lo que, bueno, por ahí yo soy arquitecta y necesito esta base, este
la estructura.
Proyecto, esto, para poder conectarme con ese megaproyecto. Yo necesito bien que me enseñen esto de acá abajo, bueno, a mí me funciona así. Entonces, cuando vas entendiendo, hay principios básicos que son las 7 leyes del Kybalión, que en muchas otras, en otros lugares también se habla y se dice, que son las 7 leyes universales. Creas o no creas en esas 7 leyes universales, se cumplen. Entonces, bueno, mejor aprendamos a manejarlas y mejor me pongo del lado de saber a que esté pasando todo un mundo atrás mío donde yo no sé. Es como ir a jugar a un juego, como digo yo, y no sé las reglas. Nosotros estamos como acá en el planeta interactuando, copiando a nuestros papás, un más o menos del entorno, pero vas a ciegas, ¿no? Vas a pum, pum. Nadie te dijo y nadie te dio el manual de instrucciones, nadie te dio las reglas de este juego. De eso se trata el autoconocimiento. Es como decir, por ejemplo, todo lo que es afuera es adentro, todo lo creo con mi pensamiento, la primera idea empieza desde mi pensamiento, todo lo de arriba es abajo, es igual, todo lo que yo haga voy a tener un efecto, ya sea positivo, negativo, medio, neutro, pero todo lo que yo hago voy a tener un efecto. Por lo tanto, el exterior depende de mi interior y que yo co-creo mi realidad. O sea, son principios básicos que los tengo que saber. No tiene que ver ni con religión, ni con un credo, ni con un dogma, nada. Es literalmente cómo funciona el universo. ¿Qué pasa con
eso? Si tú conoces las reglas, puedes seguirlas. Si yo no sé lo que es la fuerza de gravedad, me tiro del techo y me sigo lastimando, pues que no lo estoy siguiendo. O sea, si yo no sé que tengo que parar en la luz roja, voy a chocar cada vez que cruce por ahí.
Claro, me van a hacer pomada. Me van a hacer pomada, como yo digo. ¿Y qué pasó? Y viste que te pasa un montón de veces en la vida que te pasan cosas y decís, ¿pero qué pasó? Mi intención era buena. Yo no quería... Yo no quería este resultado, pero es como entrar a una cancha de fútbol, como acá en Argentina, apasionados por el fútbol, y agarro la pelota con la mano, porque estoy en básquet. Entonces, ¿qué hace? La vida te saca tarjeta roja, tarjeta roja, tarjeta roja. Y vos decís, ¿pero por qué? Es que nadie te dio las instrucciones de ese juego.
Sí, no lo sabías.
No lo sabía. ¿Y entonces qué pasa cuando no lo sabía? Observo, me paro mi rutina, me tomo el tiempo, averiguo y observo que cada vez que la agarro con la mano, la vida me saca tarjeta roja.
Exacto.
O sigo agarrando con la mano y sigo teniendo tarjeta roja.
Exacto.
Entonces, yo por eso te digo, hay autoconocimiento para niños, o sea, no importa la edad. Más, el niño se mueve con su corazón y su intuición y el niño va mucho mejor que nosotros. El tema que después nosotros queremos encajar en la sociedad, queremos encajar en lo que nos enseñaron, queremos encajar y ya empezamos a apagar esta intuición grande que el niño tiene, ¿no? Y ahí empezamos a hacer mal. Ahí empezamos con las rojas, la colección de las rojas. Entonces, cuando, por ejemplo, una de las principales que digo yo, máximas, es que mi realidad va a cambiar y la co-creo yo desde mi interior.
Sí.
Y desde mi elección, que yo soy la primera regla que doy en la primera clase, y yo digo, esto es un termómetro. Si el alumno viene en la segunda clase, vamos bien. Si no, ya se terminó.
Exacto.
Porque en la primera clase siempre, bueno, le hago preguntas personales, más, un poquito más personales, porque vino, cómo es su vida, qué hace. Y entonces la persona se va abriendo y de alguna manera te va empezando a contar que te cuenta los problemas, no te va a contar lo lindo, porque si no empezás con esto. Lamentablemente, no vas cuando estás bien, vas cuando hay algún problema que tenés.
Claro.
Y entonces empiezan a decir, y cuando me terminan de contar, yo digo, bueno, vos fuiste responsable de todo esto que hiciste, o que te pasó. Y no les gusta nada. Pero le digo, lo bueno de esto es entender que tengo la posibilidad, mientras esté vivo, mientras mi corazón esté latiendo, tengo la posibilidad de reelegir. Porque lo elegí dormido, lo elegí sin saber que yo era el responsable de todo este resultado después que me iba a dar. Entonces, como, bueno, le tiro la bomba, pero después le doy la esperanza, digo yo. Porque para mí, como arquitecta y como creativa, como una imaginación, ¿no? Como todo diseñador, a mí me dicen eso en las primeras clases que iba a la academia, y para mí fue una cosa espectacular, porque de alguna manera la sociedad siempre te dice, bueno, vos sos la víctima de, tenés que aguantarte, si algo pasa en tu familia, tenés que aguantar esta sociedad, tenés que aguantar estas reglas, tenés que... Y era una cuestión de vos decís, bueno, pero si yo estoy acá y los demás monitorean mi vida, nunca voy a poder hacer algo nuevo que yo quiero. O si no estoy conforme, ¿cómo lo puedo cambiar? Cuando a mí me dicen que no, el tema es al revés, a mí me voló la cabeza, como dicen. Y yo creo que por eso estuve tan apasionada, que después puedo darlo y poder enseñar a las demás personas, porque porque lo hice carne, yo hablo desde mi experiencia. Yo totalmente esa herramienta la utilizo y la utilicé en mi día a día constantemente porque voy co-creando. Es como que me den un lienzo y voy haciendo otro cuadro. Y así vivo.
Sí, el principal aprendizaje es la vida de uno. No es lo que uno lee ni lo que te cuenta el otro.
No, no. La experiencia de uno es lo que te va a dar para vos poder hablar realmente, porque de eso se trata, ¿no? Experiencias.
Si uno tiene conciencia de lo que está haciendo mal o incorrecto, las leyes que no está siguiendo, sí, de momento todo cambia. O sea, si yo sé que no puedo tocar la bola con las manos, puedo decidir tocarla con las manos, pero ya yo sé lo que va a pasar. La toqué y me van a sacar la tarjeta roja. Es bien diferente a que cada vez entro a la cancha, la toco y me tocan la tarjeta roja. Y de hecho, ese sentimiento es tan conocido para todos nosotros, desde que somos bebés, que cada vez estiramos la mano y nos dicen no, y uno se queda como que frío por dentro. ¿Qué pasó? ¿Podría hacer el otro? No, no, no. Y ese sentimiento nos sigue, y todavía en los problemas con el trabajo, los problemas con las relaciones, los problemas económicos, nos siguen diciendo que no, nos siguen sacando esa tarjeta roja y nosotros nos quedamos con ese shock, el que no salimos. Sí. Hasta que un día nos demos cuenta de decir, mira, el problema es este.
Sí.
Y en ese momento que uno se da cuenta, ya entonces la vida cambia por completo.
Completo, porque vos fíjate, mira, lo hablamos lo mismo, lo digo desde otro lado. Viste cuando tenés un problema interno, que me dice, tengo este problema y no lo puedo solucionar, ¿no? Y estás ahí enroscando en tus cables, se te enroscan tus cables, como digo yo, o lo hablas con otras personas, o estás en tu angustia por no poder resolver cualquier problema que tengas. Resulta que cuando le encontrás por dónde viene la mano, y decís, ¡ah! No significa que lo resolviste, pero al poder ver el panorama completo, por ahí eso significa, vos decís, por ejemplo, me siento mal físicamente, estoy, el cuerpo te está hablando y estás sintiendo cada vez más mal y qué sé yo, y resulta que es que ese trabajo no va. Ok, no va el ambiente y no va porque llegaste al techo de tu trabajo o porque el ambiente es tóxico, no sé. Cuando descubrís qué es eso, obvio, ahora viene la tarea de buscar un trabajo.
¿Qué voy a hacer ahora? ¿Lo voy a seguir haciendo así o lo voy a hacer diferente?
Exacto, pero no, no es un alivio súper grande que uno siente, por poco el 60% ya está resuelto.
Sí, definitivamente.
Y es un alivio, y es como, digo yo, ahora sí. te reís y vos decís, pero tenés un quilombo bárbaro, pero no importa, ya le encontré. A mí me pasa así, hasta que yo no le encuentro. Yo, si estoy con la nube negra porque no encuentro, yo le digo así, la nube negra porque no encuentro por dónde es, uy, Dios mío, encima que todo intenso, yo me suelo mover muy intensamente. Pero cuando lo encuentro es una felicidad tan grande. Es una felicidad.
Por fin.
Aunque vos, ahora viene el trabajo, viene la decisión.
Sí, claro.
Viene el coraje de hablar, puede ser de hablar con alguien, puede ser justamente de hacer algo, puede ser, bueno, listo, ahora hay que pintar un cuadro nuevo. Hay que diseñar esta página nueva, hay que escribir esta obra nueva de teatro que necesito para este lugar. Y a mí me apasiona, a mí me encanta.
Y de hecho, no siempre es fácil. A veces es más fácil seguir victimizándose y quejándose de todo lo que hace de todo el mundo en vez de uno mirar qué es lo que uno no está haciendo bien.
No, es que eso es lo primero que hacemos casi siempre.
Sí.
Pero es lo primero que hacemos porque es muy fácil eso. La crítica es lo más fácil que a uno le sale. Y es más allá de que es lo más fácil, es algo que estamos muy acostumbrados, lamentablemente, y yo te voy a hablar acá en Argentina, en Puerto Rico, que viví, y en todos lados. O sea, es algo muy ya que llevamos en los genes, muy práctico, muy práctico. Es como la primer salida. Y dicen que te animás a cambiar algo realmente en tu vida, salir de tu zona de confort, cuando el dolor que llevas dentro es más grande que el miedo al que te tenés que enfrentar.
Wow.
Cuando ya no das más, Cuando ya el dolor es súper grande.
O como dicen, cuando toca fondo.
Claro.
Cuando ya está al final, mira, ya yo no tengo nada que perder, esto no es, vamos a ver qué hacemos distinto.
Claro. Lamentablemente.
La pregunta. ¿Cuánto dolor necesito para tocar fondo? ¿Cuán chavado tengo que estar para decir, mira, ya se acabó, vamos a ver qué puedo hacer? Vamos a buscar ayuda. Vamos a mirar hacia adentro.
Exacto. Esa varita, ese fondo que vos estás diciendo, es re interesante para esto. Cada persona es diferente. En el mismísimo problema, con todas las variables parecidas, cada persona, el fondo es diferente. Entonces, es muy importante que los procesos, uno respete los procesos personales de cada uno, de tu hermano, de tu pareja, de tu hijo, ahí, viviendo en el mismo núcleo. Pero ese fondo de tolerancia, ¿no? Porque si yo sigo manteniendo un problema, sea, vamos a ponerlo del trabajo, un ambiente de trabajo tóxico, yo voy a tener este fondo, mi marido capaz este, y mi hijo más abajo. Y es como vos decís, pero lo que tenés que hacer es cambiar de trabajo, eso no te sirve, bla, bla, bla. Y el otro, capaz él se pone en automático ese día que va a trabajar y no le afecta. Entonces, hay que pero pasado el tiempo se da cuenta y lo hace. Pero hay que entender que los fondos son, los fondos, ese toco fondo, son diferentes para cada persona. Y ahí nace el respeto por el proceso y que los procesos son individuales.
Cada uno a su ritmo.
Cada uno a su ritmo. Y es muy difícil para cuando uno trata con seres que uno quiere, ¿no? Con sus afectos. Sí.
Pero también hay que respetar el destino de cada cual. Y hay que respetar las decisiones que cada cual toma.
Sí.
Uno quisiera porque esta persona no deja a la pareja. Y bueno, tiene sus razones. No está lista, tal vez.
No.
O tal vez necesita vivir esta experiencia.
Y sabes que a veces me doy cuenta que las personas, y eso es lo grandioso de todo esto, que de todo este 96 que no estamos conectados con nosotros, a veces simplemente estando en un lugar, ni siquiera interactuando con los demás, o mínimo, por ejemplo, vos estás llevando esa luz interna que tenés.
Sí.
Y eso es lo maravilloso, porque esa luz hace que ese ambiente tóxico, no digo que vaya a cambiar, pero a un par le hace bien.
Sí.
Y uno no entiende, y uno dice, pero ¿por qué yo estoy ahí? ¿Por qué yo estoy ahí? Porque bueno, te agarra el ego, te agarra la falta de fe, porque falta de fe en el sentido de confiar en la vida, ¿no? Porque si yo, si yo confío, yo me trato bien a mí, yo entiendo que, pero ¿por qué tengo que ir un mes más ahí? Y uno no sabe todo el trabajo sutilmente que haces a tu alrededor. Y eso es grandioso.
Exacto. Sí. Y de hecho, todos vivimos básicamente las mismas heridas, los mismos miedos, las mismas inseguridades. Sí. Aunque se pinte con otro color, sigue siendo igual. Y al nosotros trabajar nuestras cosas, estamos sirviéndole de modelo a otras personas que lo puedan trabajar.
Sí.
Inclusive todo lo que ya hemos trabajado, sin tener que hacer nada, sin tener que decirle nada a nadie, estamos ayudando a la otra persona a que lo trabaje.
Sí, porque ahí empieza la teoría de los espejos, ¿no? O sea, el famoso espejo de la otra persona, vos decís, ¿cómo puede ser que ni lo conozco, recién me lo presentan, o es mi compañero de escritorio, pero no sé? Y me molesta, me cae mal, no lo puedo soportar. Yo me decís, recién habla con vos, pero no sé, su sola presencia me molesta. Bueno, empezamos con los espejos, o sea, si te espeja y te hace sentir mal, qué es lo que te está reflejando a vos, qué es lo que está pasando, qué área es la que él hace que a vos te cae mal. Bueno, y ahí, por eso digo, todas estas herramientas las enseñamos en autoconocimiento.
Sí, hay algo de mí que estoy viendo. Me está enseñando algo de mí que no me gusta. Y por eso reacciono.
Sí.
Si eso, lo que está haciendo no tiene nada que ver conmigo, no me va a importar
lo que haga. No, no. Y eso es impresionante, porque yo estoy acá, el otro está acá, y a vos te cae mal y a mí no. Pues yo estoy bien.
Exacto.
¿Qué pasa?
Exacto.
Uno se puede manejar desde esa sensibilidad y arreglas todo solito, como digo yo. Vos, bueno, a mí me encanta autoexperimentar, obvio, conmigo, y voy poniendo todo, todo lo que voy aprendiendo, lo voy poniendo en práctica, y por, así como me gusta ver los procesos de los alumnos, que es maravilloso, me gusta ver mi autoproceso, ¿no? Y entonces decís, ¿qué es en este año? Viste que las fotos te salen de recuerdos de años anteriores, y ahí te acordás de ciertas cosas, pues si no, no te acordás. Y vos decís, wow, mirá yo lo que estaba haciendo en ese momento, esto que lo otro. Ah, yo como lo que sentía y cuáles eran mis objetivos en ese momento. Resulta que ahora, 15 años, 10 años después, decís, nada que ver, cómo cambié, qué impresionante.
Exacto. Cosas que antes me desesperaban ya ni me importan. Y viceversa. Ahora,
y viceversa, exacto. Por lo menos que lo bueno es cuando vos ves, vas cambiando esa escala de valores a más cerca al corazón que la mente, ¿no? Y entonces eso está bueno. Sí. Eso está bueno. Y te da paz. Es la, sí. La herramienta, las herramientas, este tipo de herramientas que son desde el crecimiento, desde interior hacia afuera, siempre lo que te van a dar, y porque a mí me preguntaban, ¿pero qué te da el autoconocimiento? Lo primero, uno dice, ay, yo quiero ser feliz, yo quiero esto, yo quiero lo otro. No, lo que me da es paz. Y de ahí partimos a hacer y a recorrer el mundo, porque lo que uno quiere es paz interior para poder ponerme a diseñar, al fin y al cabo.
Sí. Y que estamos en un mundo de percepción. Todo es relativo.
Sí.
O sea, si me preguntan si tengo un buen matrimonio, yo voy a decir que sí, pero eso es tan relativo que nadie puede decir. O si me preguntan si tengo dinero, bueno, puedo tener un trabajo, ¿cuánto me pagan? $10 la hora, $20 la hora, ¿eso es mucho o eso es poco? Depende con quién me compare. Pero lo más importante es cómo yo me siento con lo que sea que tenga. Y entonces, ahí viene el punto de que lo más importante es trabajarse desde adentro hacia afuera. Una vez yo me conozco, ya yo sé cuáles son los botones que me molestan, ya yo sé qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, qué es lo que busco, qué es lo que no busco. Ahí es mucho más fácil, número uno, conseguir lo que verdaderamente necesito, porque mira que perdemos tiempo en cosas que no son.
Sí.
Y segundo, estar complacido con lo que hay. Y más importante que estar complacido con lo que hay, es estar complacido con lo que soy. Nosotros creamos este yo ideal que simplemente no es realista. Y se nos olvida que somos seres maravillosos tal y como somos y no tenemos que hacer nada para agradarle a nadie. Y una vez logremos estar en paz con eso que tenemos, lograr ese autoconocimiento, tenemos todo, no nos hace falta más nada. Podemos estarnos muriendo de hambre y estamos felices.
Sí. Igual es raro, te digo, es raro que llegues a eso, porque vas a entender que el dinero va y viene, vas a entender si quiero más, cómo tengo que hacer, si quiero estar un poco más tranquilo y con esto estoy bien. No vas a llegar a ese momento de preocupación profundo, eso es lo que yo digo. Cuando llega un momento que ya ves cómo funciona todo y que realmente la Madre Tierra es superabundante en lo que quieras. Sí. Sí. En lo que quieras y donde estés. ¿Dónde estés? Porque yo experimenté ahí lo del huracán, que para mí, obvio, me quedó en una experiencia súper fuerte en mi vida, que de alguna manera las personas acá en Argentina no, en general, no, o sea, acá no ha habido huracán, ha habido terremotos y otras cosas, pero lo que quiero decir de que cada una de esas experiencias que supuestamente todo el mundo tocó fondo, inclusive en este momento, es tan abundante todo ese mundo que no vemos, todo ese mundo invisible, que por lo menos desde mi experiencia es, yo digo, todas estas aventuras, o sea, estas crisis supuestamente que la gente se desespera todo, para mí son otras aventuras, porque vas descubriendo cosas y vas descubriendo cosas, y no es que yo esté en otra sintonía, es que yo las veo. Vos también están ahí al lado. Es cuestión de verlas, porque constantemente alrededor pasan milagros y milagros y cosas para sorprender.
Hermosas. Exacto. Sí, cada sonrisa que nos da un niño, eso es un milagro. Sí. Porque no lo vemos, porque no lo agradecemos. Cada vez que tenemos hambre y comemos es un milagro.
Sí. Yo estuve trabajando en mi huertita en todo el año pasado. En todo este momento que nos estábamos encerrados acá en Argentina, era bastante... En Puerto Rico no me acuerdo al final si era, fue la misma intensidad. No te dejaban salir de la casa, nada. Y fue increíble porque huerta tal así, huerta como la hice, no la había tenido yo. Mi mamá siempre, sí, familia de agricultores y qué sé yo, lo había visto, pero no yo de mis propias manos. Y era, fue una cosa increíble, me decís, Dios mío, ¿cuántos zapallos me van a dar? ¿Y cuántas cosas me van a dar? Y fue una experiencia para mí en particular, muy, muy rica, ¿no? Y el poder ver esa prosperidad, esa multiplicidad, multiplica todo. Cualquier cosita que vos le des, hagas con intención a la madre tierra, de la naturaleza, te multiplica con creces de una manera que siempre, siempre hay que estar agradecido. Pero simple, te vas a conectar con esa energía cuando salgas de la preocupación. Si no, no te puedes conectar nunca con el agradecimiento.
Exacto. Y hay una razón, el por qué existe esa preocupación. ¿Por qué me preocupan tanto cosas que a mí me preocupan cuando quizás otra persona está viviendo por lo mismo y no le importa? Y ahí volvemos también al autoconocimiento. Cuando yo logro ver que hay en ese otro 95%, ese resto del iceberg, ya tengo la mitad del camino recorrido.
Cuando podamos ver que inclusive ese 96%, cada persona es único, ¿no? Y cada persona es única, porque a veces también, ¿no? Vamos esto de la manada para un lado, la manada para el otro. Nos olvidamos de nuestro 96%, inclusive tenemos que entender que cada uno vino con algo especial. Y uno de los principales ejercicios que hacemos en las clases, al principio siempre le digo yo, bueno, yo soy un genio, yo soy el genio de la lámpara, y decime por favor 3 deseos, que te los concedo ya. Y les cuesta un montón. Un niño te va a decir 15. A un adulto le digo 15 y sigue la lista, ¿viste? Porque para ellos, para Papá Noel, siempre... Y un adulto, 3, no me lo pueden decir. Eso te demuestra cuán desconectados estamos enchufados en una rutina que no tiene nada que ver con nosotros a veces, y estás desconectado de vos. Inclusive de ese 4% que físicamente, biológicamente estás conectado porque el otro está detrás del velo, y no me puedes decir 3 deseos.
Y si yo no sé lo que quiero, ¿cómo voy a prosperar?
¿Cómo voy a pedir al universo? ¿Qué voy a pedir? ¿Cómo voy a
manifestar?
No puedo manifestar. Pasa que por eso te digo, y la gente piensa que, no, ¿para qué voy a pedir si mi realidad, mi contexto no me lo da? Porque se lo tiene que dar afuera. Pero es justo cuando entiendan que el camino es al revés. Yo no voy a pedir mucho. No, si justamente tenés que pedir, pero pedir constante. Porque a veces, yo pido 2 días nomás. Después se olvidaron.
Bueno, tenemos la suerte de vivir en un mundo capitalista en el que nos van a estar dando ideas de qué es lo que necesitamos para ser felices. Donde sea que vamos, están los billboards, en el celular nos ponen anuncios y nos hacen creer que si consigo eso que ellos nos están ofreciendo a cambio de mucho dinero, entonces vamos a ser felices.
No.
Y sorpresa, perdemos la guía nuestra, perdemos qué es lo que queremos, en vez tratamos de complacer a otros que pues, lo que quieren es nuestro dinero o el dinero que no tenemos. Y obviamente eso no funciona.
No. Bueno, por ejemplo, en mi caso, cuando empiezo a estudiar autoconocimiento en el 2007, fue después de una crisis grande, pero la crisis yo estaba parada justo en ese punto donde, al revés, en vez de tocar fondo, no, yo tenía todo, era todo lo que la sociedad me estaba supuestamente pidiendo para que yo sea feliz. tenía trabajo, tenía pareja, tenía casa, tenía auto nuevo recién comprado, tenía una profesión por el, donde yo trabajaba de esa profesión. Y lo peor fue eso, porque yo creo que peor desolación de tener 30 años y tener todo. Ahora, un vacío adentro que no me gustaba nada. Y entonces ahí es donde pateo todo. Todo pateo. Lo único que me quedé fue con mi conocimiento de mi profesión y empiezo a estudiar otra cosa. No porque mi profesión no me gustaba, pero no me gustaba donde yo la estaba ejerciendo, no me gustaba ese ambiente, no me gustaba lo que me pedían de mi profesión. Entonces la voy a manejar, porque yo amo mi profesión como arquitecta. ¿Arquitecta qué significa arquitectura? Crear de cero. Esta cosa de pura diseño y
manifestar la creatividad.
Manifestar la creatividad, eso es. Y a mí me encanta eso, pero lo vuelco en mi vida, tal cual en mi vida. Y bueno, y tuvo mil veces más este efecto, más resultado.
Pues es otro ejemplo de lo que ha pasado con muchos maestros espirituales, que un día nos damos cuenta que lo que hemos estado viviendo pasado en el exterior no es suficiente, necesitamos explorar el espacio interior. Y por lo menos yo tuve mi momento de rebeldía en contra de la ingeniería y en contra del 8 a 5 y pues me fui a viajar, estuve en la cárcel por protestar por Vieques, hice lo que me dio la gana, le di la vuelta al mundo. Y en verdad era buscando algo adentro, y yo lo sabía. O sea, yo sabía que tenía que pasar por todas esas experiencias para empezar a encontrarme y empezar a buscar cómo vivir desde otro lugar. Sí. Y creo que, como tú lo describiste ahorita, es un buen ejemplo. Llegó el momento en que el dolor es más grande que el miedo. Y lo irónico es que ese dolor yo no lo sentía. Es un dolor bien interno. Y yo como que siento el antidolor, siento como la defensa del dolor. Siento como esa incomodidad de que esto no es. Pues entonces, ¿qué? Hasta que llegue esa masa crítica y de momento pues hay que cambiar. Y hay que buscar. Y hay que irse a los extremos.
Sí.
Y una vez uno explora ambos extremos, entonces uno busca ese punto medio que es apropiado para uno. Como dijiste ahorita, el balance mío no es igual que el tuyo.
No.
Y de cada persona que esté escuchando. Pero qué bueno cuando tenemos esa oportunidad de explorar y de encontrar el lugar y llegar a un punto en decir, mira, este soy yo, aquí es que yo quiero estar.
Yo creo que una de las cosas que hay que tener, que eso sí es algo que, no digo que unos lo tengan y otros no lo tengan, pero hay que buscarlo, y es el coraje de mover esas piezas, ¿no?
La valentía.
La valentía, porque es como querer preguntar, pero una vez que tengo la respuesta, ¿qué hago con eso? Si esa respuesta me está diciendo que tengo que cambiar cosas, es que es muy probable, porque si no, no estaría preguntando, ¿tenés el coraje para cambiar? ¿Tener el coraje para llevar a cabo esa respuesta? ¿O solo tenés, como decíamos recién, el miedo te paraliza, pero te vas a tener que bancar esto entonces hasta lo que dure? Yo me acuerdo que la crisis en sí fue cuando tenía todo, entonces, ¿cómo hago? Cuando veo todo este panorama, que todo esto iba a seguir igual, o sea, mi rutina iba a seguir igual, y principalmente con la relación que tenía, ¿no? Entonces, tomo la decisión de irme cuando me levanto, pero fue ni siquiera un pum, sino fue, o sea, fue un pum interno, pero te quiero decir, externo, era un día normal. Y fue como, ok, esto va a durar así hasta que tu paciencia se termine. Entonces,
una bomba a punto de explotar.
Claro. Entonces, ¿qué significaba eso que me dijeron internamente que yo sentí? Que el poder, o sea, que el poder no, que sí, que el mando para cambiar la dirección estaba en mis manos, no había otra cosa. No podías esperar de afuera que cambiase las cosas. Solo iba a durar hasta que mi paciencia termine. Entonces, ¿quién tenía? O esperaba que la paciencia terminara y ahí se armaba una catombe, o tomaba el rumbo antes. Uh-huh. Y tenemos que entender que eso se va a manifestar en cada persona en distintas cosas. Pero lo último, o sea, dijimos que somos cuerpo físico, etérico, emocional, mental, yo superior, y siguen dos más, ¿no? Los que están más afuera son más sutiles, más livianitos, giran en una vibración más alta, por así decirlo, y yo no los veo. Y este físico sí lo veo, o sea, todos los demás los puedo presentir, intuir, pero no los veo con estos ojitos. Porque son más livianitos, más, menos denso, y entonces no los veo. Pero ¿de dónde? Cuando me empieza a preocupar algo, cuando me empieza a, se empieza a distorsionar, como digo yo, mediante un pensamiento, o la molestia empieza desde afuera hacia adentro. Uh-huh. Entonces, cuando ya mi físico manifiesta mediante una desarmonización, como digo yo, o sería una enfermedad, como dicen otros, significa que esta molestia ya viene pasando seis cuerpos míos, viene de un tiempo. ¿Sí? Ahora, si yo no lo quiero ver, yo no lo quiero sentir, no lo quiero escuchar, no quiero nada, se manifiesta en el físico. Pero ya estuvo hace tiempo en mi campo áurico, sí. Ya me pertenece a mí hace rato. Entonces, la paciencia me iba a durar, o sea, eso iba a durar hasta que la paciencia se terminara o hasta que me apareciera una enfermedad. No hay otra. No hay otra. Y eso es en todos los cuerpos igual. Entonces, una de las cosas también que yo pregunto, bueno, ¿qué enfermedad tenés a los alumnos? ¿Y qué padeces? ¿Esto es crónico? Ay, no, esto es hereditario, empiezan. Ok.
Entonces, enfermedad de la familia.
¿Ah?
Entonces, va a ser una enfermedad de la familia.
Va a ser del árbol genealógico, tengo que ir a ver. Pero vienen con este, se ponen el rótulo en el hombro de, ah, no, es hereditario y ya está. No me lo puedo sacar. No. Yo tengo casi todas las mujeres de mi familia del árbol genealógico para atrás y mis primas con el bendito tema de hipotiroidismo. Que en las mujeres es muy común, más que en los hombres. ¿Por qué? Porque la tiroide, que tiene que ver con el chakra laríngeo, tiene que ver con mi voluntad, y tiene que ver con lo que digo y con lo que no digo, con lo que me callo. ¿Qué pasa con lo que me callo en las mujeres? ¿No? ¿Qué pasa? Porque yo me doy para la familia, pero me olvido de mí.
Sí.
Entonces, esto es lo que se atrofia, esto es lo que se desarmoniza. Yo estuve un año y pico tomando la medicación, no, menos de un año tomando la medicación cuando me sale un análisis mal por la tiroides, pero empecé a trabajar energéticamente y dije, no, yo no me voy a poner al hombro esta enfermedad hereditaria hasta que me muera, voy a tomar la pastillita. No, cancelado. Y entonces empiezo a ver qué es lo que está pasándome, qué es lo que estoy copiando. Inconscientemente estoy copiando. Me pongo a hablar, me pongo a analizarme, me pongo a trabajar con el Arcángel Miguel, con la energía azul. Empiezo a hablarle a mis tiroides, todo, y suavemente hice el proceso, dejé de tomar de a poco la pastilla, porque la pastilla te ayuda y la tiroide entonces se queda tranquila, no hace su esfuerzo, no vuelve a armonizarla, a trabajar. Y la pude superar. Ahora, tengo primas que, no. Y van a tomar la pastilla hasta que se mueran. Y así te pasa con un montón de enfermedades del árbol genealógico.
Digo, y todos hacemos eso hasta cierto punto y pues está bien, supongo, pero es bueno también tener la conciencia de que hay opciones.
Exacto.
No tiene que ser así. Yo próximamente voy a entrevistar por aquí a Lara Olveda García, que fue la autora del libro La biología del amor. Y ella da la explicación científica desde el punto de vista de la biología de lo que son las constelaciones familiares. De cómo
Mira.
es que tus genes cambian de acuerdo a lo que tú estés viviendo, de acuerdo a tu percepción. Y más todavía, ¿qué hacer? ¿Cómo tú puedes manejar eso?
Qué genial.
Que es un tema bien interesante. Y como tú dices, el quality control, mientras antes tú te das cuenta y mientras antes tú haces algo al respecto, más fácil sales de eso. Más fácil lo
Sí.
puedes arreglar.
El tema es que saber, ¿no? Como dijiste, que hay opción, porque llega un momento que cuando empezás, ¿no? Según cuán desconectado has estado, cuántos años has estado desconectado, yo digo desconectado, que no es que estás desconectado, pero estás dormido, por eso uno dice dormido, despierta, ¿no? De eso se trata, de vivir con un automatismo, vivir la vida en una rutina con un automatismo de vaca, de rebaño. O paro la pelota, me despierto poco a poco, pero a veces digo, cuando te despertás ves que tenés como cinco cosas para, digamos, como poco, cinco cosas. Entonces vos decís, bueno, no, 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 agarro esta primero, empiezo a trabajar esta, luego la otra, o en este momento no tengo la fuerza para esto, entonces me tomo la pastilla porque sigo con la tiroides. En algún momento, pero puedo revertirla en cualquier momento. Es
Hay
cuestión de...
opciones.
Hay opción, mucha opción, y eso es lo interesante.
Exacto. Y lo otro que a mí me apasiona de esto que tú hablas es de cómo cada nivel de conciencia afecta a lo que está pasando en el otro. O sea, yo puedo ser bien inteligente, pero si estoy deprimido no voy a poder poner en marcha lo que estoy tratando de hacer. O viceversa, puedo tener todo el entusiasmo del mundo para lograr algo, pero si no me he preparado, si no he hecho los estudios, pues no voy a poder. O si mi cuerpo físico no da, no tengo la fuerza física para hacerlo, pues no voy a poder. Así que tenemos que mirar el todo. Si espiritualmente no me he conectado, si no confío en Dios, dicho, si no confío en mí, mucho menos voy a confiar en mi vecino y mucho menos voy a confiar en un Dios que ni siquiera veo.
Eso estaba buenísimo que dijiste la palabra. Es muy importante y era un tema recurrente en los alumnos. Determinaban, es que yo no confío en nadie. Y es sumamente doloroso vivir así, cuando no confías, porque no significa si en este o en el otro, cuando vos internamente no confías. No confías en la vida, no confías en nada.
Exacto.
Y ahí es como es estar constantemente alerta porque me tengo que defender, porque entonces todos me quieren venir a robar, qué sé yo, porque todos no sé qué, no tengo que tener cuidado. Es un desgaste.
Imagínate.
Es un desgaste energético y físico y mental. Es un desgaste que no es muy difícil recuperar. O sea, es muy difícil contra esa falencia, por así decirlo, ¿no?
Bueno, y fíjate que la principal causa de muerte en los Estados Unidos son las enfermedades relacionadas con el corazón, con la alta presión. Porque es mucha presión vivir aislado en guerra contra el mundo.
Sí.
Y como hemos estado hablando, hay cosas que se pueden hacer. Hay una razón por la que se me hace difícil confiar. Y esa razón está dentro de ese 95% que no he querido mirar. Una vez lo veo y lo acepto y lo integro, puedo hacer las cosas diferentes y puedo empezar a confiar. Y aunque me traicionen, pues no importa. Me traicionaron, pues vuelvo de nuevo.
Exacto.
Pero vivo en paz.
Una de las grandes cosas decía era eso. Bueno, que también repetía, es como, bueno, volvemos a empezar. Volvemos a empezar. Tenés una oportunidad, en cada latido de tu corazón, que significa que estás vivo, tenés una
Exacto.
oportunidad. Hay una
Exacto.
oportunidad.
¿Sí? Y mucha gente está muerta por no vivir.
Ay, no. Esa la frase, pero es así.
¿Sí?
Es como había hay una canción, no, no, igual la quiero recordar, pero yo soy con las letras de las canciones, pero No hay peor cosa, decía que Alexi, si vos te acordás, ¿no? Mi marido, el músico, pero no me está escuchando.
Saludos, no hay peor cosa,
a ver, decía Alexi, él, le digo yo, pero ¿y qué es lo que está pasando? O sea, hablamos muchos, ¿no? Y que, de lo que está pasando ahora, ¿qué pensás todo? Él está en música, él, claro, está en una vibración de música que imagínate, todo él se conecta con todo. Él no lo pone mal nada porque está constantemente con la vibración de la música, que es lo que te conecta con ese
95%. Bien sanador, bien, exacto.
Súper conectado él. Yo me acuerdo que cuando apenas nos conocimos nosotros, mi hermana reikista, él ni sabía lo que era Reiki, ¿no? Entonces, ¿querés que te haga Reiki? No sé qué, porque empieza, ah, estaría bueno, haceme eso, dice, a ver, bueno, acostate en el sillón, no sé qué. Le empieza a hacer Reiki y mi hermana después me miraba, mira, y yo, ¿qué pasa? Dice, no sabés la conexión, todos los chakras, una conexión impresionante. Y yo decía, ¿sí? O sea, él no sabía de teoría, pero él al estar conectado con la música.
Sí.
Y así muchas personas, vos sabés que los artistas llega un momento que esa es su herramienta común y es grandiosa. Y el tiempo que se viene ahora, hablando de todo este tema del 95 o 96% que estamos desconectados, en estos momentos que nos dieron un cimbronazo en el tablero para que te muevas o te muevas, lo que está pasando es eso. Estamos con los fotones del sol, con las flashes solares, estamos subiendo, yo voy a decir, estamos transparentando ese velo que tenemos debido a la energía y al voltaje que está subiendo conciencialmente, y te estás conectando con esos superpoderes del 95%, no te queda otra. Lo podés hacer conscientemente, que es mucho mejor, ¿no? Y te lo haces más rápido, y si no, te estás llevando a esto. Ahora, otra gente, bueno, se agarró a su miedo y no hay con quién, hay gente, no hay con qué sacarla, pero bueno, cada una es un momento muy bisagra, es un momento bisagra, como digo yo, muy importante mundialmente. Está la persona que va a confiar, ¿no? Y se va a conectar con ese 95%, va a fluir y va va a descubrir este mundo impresionante de ese 95% que es su yo soy, y va a estar la otra persona que eligió el miedo, y vamos a separarnos. Y sí, esta vez nos vamos a separar, y van a estar los locos, los músicos, y los que deciden para este lado y los otros para el otro lado. Y hay que respetar, y ahí no hay peor cosa para poner en práctica.
Exacto. Wow, Eliana, tremenda conversación. ¿Hay algo más que te gustaría decir para ir cerrando, para bosquejar lo que se ha hablado?
Yo te digo que capaz en el otro extremo estoy, pero yo estoy súper agradecida con todo lo que está pasando, y me parece que es maravilloso y que cuando podamos conectarnos con ese yo soy nuestro y ese ser verdadero y no la mentira que creemos, está siendo ya maravilloso, y poder decirle a las personas que están en la mitad, que son las muchas, las híbridas, que confíen y que esto no está ni terminado ni nada, ni todas las cosas negativas que dicen en el planeta, sino que estamos abriendo esa puerta donde hay un paraíso del otro lado, aunque estén ciegos y no lo vean, no importa, pero confíen en su intuición, abracen a un árbol, vayan a la playa, conéctense con la naturaleza, que ahí está la verdadera sabiduría.
Sí. Sí, y lo que es el cuidado personal en general.
Sí.
Sabemos lo que tenemos que hacer, lo que pasa es que pues muchas veces no lo hacemos.
No, por esos miedos, esas desconfianzas, pero internamente uno sabe muy bien.
Sí. Wow. Pues el que esté interesado en tus servicios, en comunicarse contigo, en los distintos programas, ¿cómo te pueden conseguir?
Yo tengo dos páginas de Facebook, que después me di cuenta, tenía la personal y la que te dicen que es como como profesional, pero las dos se llaman Eliana Palacés y tal cual vos lo has escrito ahí, que es con H y con Z. Así que por Facebook me pueden conseguir, no hay ningún problema, yo hago cursos y charlas online también, obvio, porque no hay otra opción ahora. No es que no haya otra opción, al fin y al cabo por un lado te comunicas más también, más en el sentido de con el mundo. Así que cualquier cosa me dejan ahí desde pregunta, después les paso mi teléfono y hacemos, yo atiendo gente por WhatsApp, por videollamada, por Zoom, por todas las redes, que todas las herramientas nuevas que salieron y que están grandiosas. Así que solamente en Facebook que lo veo más, Eliana Palacés.
Perfecto. Pues gracias, Eliana, por estar aquí con nosotros.
Bueno, y muchas gracias.
Y gracias a los que nos escuchan. Que la verdad que aquí los temas cada vez se tornan más interesantes. Y la semana que viene, de hecho, voy a tener a Brigitte Champelier de Rives. O sea, están cayendo unas entrevistas que exceden las expectativas.
Me alegro mucho porque quiere decir que el público está.
Sí. Pues buenas tardes, buenas noches a todos y nos seguiremos viendo.
Gracias.